Fiona mencionaba hoy, hace un ratito, un verso que es muy poderoso y muy significativo para mí. A los 14 años, 15 años estaba comenzando a conocer del Señor y atravesaba una fiebre inexplicable que ahí me venía por varios días consecutivos. Y esa tarde que estaba solo en mi casa, oré y le dije: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Qué está mal conmigo? ¿Y por qué no me sanas? ¿Qué sé yo? Y me quedé dormido y al despertar sentí esa impresión en mi corazón de mirar al almanaque de lecturas bíblicas que tenía pegado al lado de mi cama. Y el día, la fecha justa en que estaba, el versículo que leí es Isaías 41:10, que ella mencionó hoy, y dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esa palabra literalmente me sanó, literalmente. Me quedé dormido nuevamente, al levantarme no tenía fiebre y hasta la fecha. Y fue un verso que marcó mi vida y sigue marcando mi vida. Y te lo quiero recordar otra vez hoy, porque siento que es una palabra clave, necesaria para muchos que estamos hoy acá. Él se ha comprometido a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él está con nosotros. Amén. Y qué belleza recordarnos esa palabra a través de esta escritura. Quiero recordarles que hay muchas ayudas que tenemos en internet para que crezcas, para que te fortalezcas en la fe. Hay todo tipo de cursos que estamos dando en línea. Hay un estudio bíblico los martes que pues ha alcanzado a muchísimas personas. Y quiero invitarte, si no lo has revisado, a que busques ahí en internet estas ayudas. Y el próximo domingo a las 4 de la tarde, en el cuarto piso, vamos a comenzar un curso que se llama Mi Vida Devocional. Una de las grandes, de las cargas que tenemos en nuestro corazón, es que cada persona que viene a Lakewood o que se conecta con nosotros sepa cómo puede fortalecer su vida espiritual a nivel muy personal. Y no hay una mejor manera de hacerlo que establecer esas disciplinas de oración, adoración en casa, lectura de la palabra del Señor. Yo quiero darte herramientas. Si no sabes cómo leer la Biblia, cómo estudiar la Biblia, las diferentes maneras en que puedes estudiarla, etcétera. Oración, cómo se ora, qué tipo de oración hay, etcétera. Ven a ese curso. Va a ocuparnos unas 4 semanas, yo creo, 4 semanas, los domingos en la tarde, y usted dirá: pastor, después de un servicio de 1 hora y media y más clases de Dios, sí. Claro, porque fíjate, queremos aprovechar el domingo, que es el día que estamos acá. Imagínate hacerte venir otra vez desde tu casa. Sé que quieres recibir estas cosas, pero lo más práctico es hacerlo hoy. Así que tráigase un sanguchito, una arepita, una pupusa, no sé qué. Tráigase una extra para el pastor y se la deja con mucho gusto. Y entonces, antes del servicio, pues usted se mete el bocado y ya se sube ahí a recibir la palabra. Yo sé que te va a enriquecer muchísimo. Y la invitación está abierta para todos. ¿Les parece? Gracias por tanto entusiasmo, pero hoy igual va a comenzar. Miren, hay una historia, una de las historias que más me impresiona y me ha bendecido en la Biblia por muchísimos años, es la historia de Jacob. Y Jacob es uno de los patriarcas de Israel, y usted sabe que por quizás la mitad de su vida fue muy sinvergüenza, ¿no? Él siempre quiso quitarle la bendición a otros. Siempre quiso ser primero y la vida lo dejaba de segundo. Pero ya cuando se hizo más grande y su padre estaba por morir, él engañó a su padre y le robó la bendición del primogénito a su hermano mayor, engañando a su papá. La familia entra en crisis. Él tiene que huir de su casa y ahí comienza una búsqueda por su vida de adulto, por encontrar su destino. Y en esa huida y en esos caminos que tuvo que recorrer, en un cierto momento se queda dormido en medio del bosque, en lo que está yendo hacia otro lugar. Y en ese sueño que tiene, él tiene un sueño en donde se ve acostado sobre una piedra, que es donde descansaba su cabeza, y había una escalera que se descansaba allí justo donde estaba su cabeza. Y arriba en el cielo tocaba con la presencia de Dios, y el Señor estaba arriba de la escalera. Ángeles subían y bajaban, y él vio al Señor ahí arriba que le decía: yo soy el Dios de tu abuelo, de tu padre, y soy tu Dios, y no te dejaré hasta que haya cumplido todo aquello que yo he dicho acerca de ti. Fue un momento clave en la vida de este hombre. Se levantó y agarró la piedra donde estaba dormido, y levantó un altar y derramó aceite y se consagró a Dios y le dijo: Señor, yo soy tuyo toda mi vida. Si tú cumples tu palabra, yo te voy a adorar toda mi vida, yo te voy a poner en el primer lugar. Y fue un momento clave en la vida de ese hombre. Pero lo que más me llama la atención de la historia es lo que él dice en ese momento de revelación. Él dice: este lugar es terrible, este lugar es increíble, porque esto es la casa de Dios, la presencia de Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Me ha hecho pensar cuántas veces nosotros podemos estar en un lugar que es muy especial, muy pero muy especial, y no nos damos cuenta. Cuántas veces estamos por vivir y estamos viviendo un momento que es trascendental para la vida de nosotros, pero no estamos midiendo lo vital que es ese momento. Y me refiero particularmente a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros quizás en los últimos 2 años tuvimos que pesar en qué lugar y qué tan importante es la iglesia para nosotros? ¿Qué tan importante es para Dios? Y creo que la historia de Jacob me ayuda a entender que hay ocasiones en que Dios necesita abrir, o nosotros necesitamos hacernos conscientes de que más allá de simplemente asistir a un lugar, más allá de simplemente ser miembro en una casa, tenemos que entender que donde estamos sentados hoy y de lo que estamos participando es una cosa demasiado importante para Dios y puede ser trascendental y positiva para todos nosotros. Y necesitamos ir más allá de la costumbre. Gracias, Carlos o Alan. Más allá de la rutina, para entender por qué estoy aquí, por qué esto es importante, por qué apagué el tele y me vine después de muchos días de trabajo. Hoy podrías estar descansando en tu casa, pero estás aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? El pasaje que estoy por leer me abrió los ojos estos días y en estos meses, y quisiera leerlo con ustedes. Si me acompaña de pie, lo lee junto conmigo. Yo creo que está en pantallas ahí, ¿verdad? No, usted tranquilo, igual, si está muy cómodo y no se puede levantar, usted tranquilo, usted está en su casa, está bien. Pero este verso dice, lo pueden poner ahí, porque yo no lo anoté, o sea, anoté la cita, pero no el verso. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes, como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, de este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Y hay una cosa antes de que se siente en la que quiero que piense ahorita, y es esto. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, nos dice a nosotros que Dios está construyendo un edificio, que ese edificio tiene una piedra angular, un fundamento que se llama Jesucristo, y que usted y yo somos parte de ese edificio. ¿Sí? Somos parte de ese edificio. Somos parte de lo que la Biblia llama la casa de Dios. Siéntese, por favor. Y ahí es donde yo quiero comenzar hoy a recordarle que la iglesia no es una idea de los seres humanos. Yo me acuerdo tener discusiones con mis compañeros ateos y de corrientes políticas que atacaban y atacan a la iglesia cristiana. Y me decían: no, esas son ideas de los gringos, invenciones de los gringos. No, señor. Número uno, la fe que estamos abrazando aquí no nació en los Estados Unidos, nació en el Medio Oriente hace miles de años. No es la invención de alguien aquí en Norteamérica. Es Jesucristo el que vino a morir por salvar a aquellos que llamaría su iglesia. Es el proyecto, la iglesia le pertenece a Dios. El edificio del que yo estoy hablando es la casa del Dios viviente, el templo del Dios viviente. Él es el Señor de esa casa, Él es el arquitecto de esa casa, Él es el que tiene los planos y dibujó como quiere que sea. Es su habitación en la tierra, no es una empresa humana. Es cierto, tiene interpretaciones prácticas que son humanas. Hay desde organizaciones que tienen cientos de años organizándose, valga la redundancia, para darle forma a lo que llama una iglesia. Hay iglesias en casas. He estado en 30 años haciendo iglesia en medio de la selva, adorando a Dios con 4 o 5 personas y una guitarrita de palo. He estado en edificios hermosos como este. He estado en catedrales con ventanas de vitrales bellísimos y con un coro de 200 voces perfectas. Y he estado también en la casa de un hermano, y donde 2 o 3 hemos invocado la presencia del Señor, la presencia de Jesús está ahí, como promete el Señor. Donde 2 o 3 se reúnan, ahí estoy yo. Yo entiendo que puede haber interpretaciones distintas de cómo se hace iglesia, pero espiritualmente hablando, la iglesia es una y le pertenece a Jesucristo. Y Él dijo: yo edificaré sobre este fundamento la iglesia, y las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra ella. Esto no es un proyecto que va y viene, es un proyecto eterno. ¿Y sabe por qué es tan importante? Porque Jesús pagó con sangre. ¿Sabe por qué es tan importante? Porque la iglesia refleja al mundo cómo se ve una familia cuando Dios se convirtió en el centro de esas personas. ¿Cómo se ve una familia cuando ellos están sometidos a la autoridad de Dios? ¿Cómo se ve una familia cuando Dios les ha sanado sus corazones y ha perdonado sus pecados? El mundo necesita ver cómo opera una familia, una comunidad, cuando la presencia de Dios está llenando esa casa. No lo van a ver de otra manera. Por eso usted y yo somos importantes. Por eso es tan importante que entendamos que este edificio le pertenece al Señor, que somos parte de algo mucho más grande de lo que muchas veces imaginamos. Como pasó con Jacob. Es el Señor el que construye esta casa. Por eso dice que es un templo santo al Señor. Y usted y yo somos parte de eso. Usted y yo hoy, usted y yo estamos sentados en un lugar sagrado, en un lugar santo, la iglesia del Dios viviente. Yo creo que tiene que abrirnos los ojos esto. Una sola vez estuve yo delante del presidente de los Estados Unidos en un gobierno anterior. Y nunca se me olvidará que cuando llegamos temprano, había que llegar varias horas antes de que el presidente entrara en ese salón, nos advirtieron: si alguien tiene que ir al baño, vaya; si alguien tiene que hacer, haga, porque el servicio secreto está por todas partes, seguridad por todas partes. Y cuando a usted se le ocurre que usted, cuando el presidente está hablando, mijito, quiere ir al baño, pues no es así. La gente se prepara, porque el que viene no es Juan de los Palotes, es el presidente de los Estados Unidos. Y nos dijeron: de una vez sepan, sus celulares no van a funcionar. Sus celulares tienen que guardarlos. ¿Por qué? Porque el que va a hablar es el presidente de los Estados Unidos. Yo digo, si tuviéramos esa conciencia cuando venimos a la iglesia, de entender que estamos sentados en un lugar santo que le pertenece al Señor, del cual el Señor es celoso. El Señor es celoso, no es el edificio, es lo que representa esta reunión. Esa es otra historia. Yo tengo amigos pastores con los que converso en Latinoamérica, y les digo honestamente, les digo una, ustedes saben que yo estoy predicando y pastoreando una iglesia que yo no fundé. Es una iglesia que se fundó hace 60 y resto de años, el pastor John Austin, y que el pastor Marcos Witt comenzó con un equipo en español que está aquí todavía, y hace 20 años. ¿Y por qué les digo eso? Bueno, porque yo, nada ahí es mío. Yo no puedo decir, esa es mi iglesia. Y está bien, ¿saben por qué? Me hace un gran favor. ¿Saben por qué? Porque yo me recuerdo constantemente al decir eso, que lo que yo estoy manejando aquí son palabras mayores. Estoy tratando a la novia del Señor, la novia del Cordero. ¡Wow! Entonces, yo le pido al Señor, ayúdame, Señor. ¿Por qué? Porque esto no es jugando. El día que yo deje de ver con el respeto que tengo que ver a la iglesia del Señor, me dedico a otra cosa. Porque yo necesito ver esto como es. Este lugar es santo. Hablarles a ustedes es un gran privilegio que el Rey de los Cielos me da a mí. Porque esta es la casa de Él. Esta es la casa de Él. Imagínense que Pablo mismo dice: les escribo todas estas cartas para que ustedes sepan cómo se tienen que conducir en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Un día de esto les voy a compartir sobre ese tema. ¿No? Él es el dueño. Ahora, me llama mucho la atención que cuando Pedro escribe esta carta, él usa un adjetivo que se lo atribuye tanto a Jesús como a nosotros. Él dice en esa carta: Jesús, acérquense a Él, piedra viva, ustedes piedras vivas. Y para mí es una contradicción en la frase en sí misma, porque una piedra no puede ser más muerta. Es materia muerta, no puede producir vida. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: Jesús, en Jesús hay un misterio. Es una piedra de donde hay muerte, pero es una piedra de donde sale vida. Y claro, yo creo entender por qué quizás Pedro dice eso, y lo explica en el versículo, creo yo, porque él dice: para los judíos, Jesús, que vino como su Mesías, fue como una piedra de tropiezo. Ellos esperaban otro tipo de calificaciones en el Mesías de ellos, y Jesús no calificaba, como dicen algunos aquí, no cualificaba. Yo siempre peleo por mi español. No calificaba, se dice. Para los judíos, Jesús no calificó. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Lo vieron como una piedra. ¿Qué hicieron? Lo agarraron por ahí, lo tiraron. ¡Pah! Esto no sirve de fundamento. Ahí, y por esa causa Jesús muere. Pero la Biblia dice que Dios lo levantó entre los muertos y dijo: Él es la piedra de fundamento, y todo lo que voy a hacer en el mundo tiene que ver con Él. El que estuvo muerto, dice Jesús en el Apocalipsis: yo soy el que estuvo muerto, pero ahora vivo, y vivo para siempre. Él es el único que estuvo muerto, pero ahora es vida y resurrección para nosotros. El único que le da vida al mundo se llama Jesucristo. Con razón Pedro dice: piedra viva. Pero luego dice que nosotros también somos edificados en Él como piedras vivas. Bueno, yo creo que tiene mucho sentido también, porque usted y yo éramos como piedras en la calle para los propósitos de Dios. ¿De qué le podíamos servir nosotros a Dios? Usted y yo podemos hacer cosas muy lindas, podemos tener dones muy especiales, lo que usted quiera. Pero fue hasta que Jesucristo entró en nuestro corazón y alumbró nuestras tinieblas y nos perdonó los pecados, que nos sacó de la basura donde estábamos y nos ha hecho parte de su reino ahora. Él sopló el Espíritu Santo sobre usted y sobre mí, y ahora somos instrumentos que le pueden dar vida al mundo. ¿Cómo puede ser eso posible? Solo por Jesucristo. Así es que Él es la piedra viva, y usted y yo somos piedras vivas, parte de su casa. ¿Qué estoy diciendo aquí? Una cosa importante es: si tú quieres ser parte de los propósitos de Dios, si tú quieres ser parte de la casa de Dios, necesitas estar en conexión con Él, que es la piedra angular. Tú necesitas conocerlo, tenerlo en el corazón, amarlo, buscarlo, tener comunión con Él, porque solo así el arquitecto te puede enseñar cómo funciona su casa. y cuál es tu lugar en esa casa. ¿Alguien me sigue? El punto de referencia para encontrar tu lugar en el plan de Dios es Jesucristo. Si lo tienes, lo amas, lo adoras, Él te va a enseñar cuál es tu lugar. Te puede ubicar donde debes de estar, pero hay que acercarse, hay que buscarlo. Y hablando de eso, ilustrando lo que, ¿cómo es que se puede entender eso de que somos piedras vivas? Bueno, me encanta que Pedro no usara el término ladrillo, que de todas maneras, bueno, podría haber usado algo parecido a eso, pero no lo hace. No somos ladrillos. Él dice que somos piedras. Un ladrillo, los ladrillos son todos iguales, se hacen así adrede. Sí, es materia natural manipulada por el hombre, en muchos casos materia producida por el hombre, pero en este caso es tierra y es material de la tierra, pero manipulado por el hombre, por el ser humano. Y lo que quiero llamar la atención de ustedes ahorita es esto, es simplemente que cuando hablamos de ladrillos con los que construye una pared, todos somos iguales, nos vemos igual, todos, ¿no? Y en mi opinión, si usted me permite la opinión, no me la está preguntando, pero se la doy. Qué aburrido. Todos iguales. A mí me parece que esto me ilustra bien cómo piensan algunas personas cuando hablan de las cosas de Dios y la iglesia de Dios. En una perspectiva muy religiosa y muy legalista, todos tienen que verse igual. Todos visten igual. Todos tienen como hasta la misma cara, así como... Todos se ven igual. En una perspectiva muy legalista y religiosa, se busca que las personas que van a ser parte de este club se vean todos exactamente igual. ¿Usted ha visto que en algunos círculos todo el mundo hasta habla igual? Hermanito, hermanita, aleluyita, pan con agüita. O sea, todo el mundo habla igual. Es como que agarran un tonito y todo el mundo es igual. Yo creo que el propósito de Dios no es ese. Y creo que con razón Pedro dice piedras vivas. ¿Por qué? Porque no está hablando de ladrillos hechos todos iguales. Está hablando de piedras. Piedras. Todas son diferentes. Tenemos texturas, tonos, formas distintas. Porque así es como Dios quiso que fuera. Nos escogió de muchos rincones donde éramos piedras que no servían para nada, pero nos trae, al traernos y redimirnos, ¿qué cree usted que Él hace? Él usa esos talentos, ese temperamento tuyo, esa jovialidad, ese temperamento fuerte, todo lo usa. Tiene a unos Pedros que hablan por todo, tiene a unos Tomases que dudan todo, tiene a unos Juanes que lloran por todo, pero Dios los ama a todos y nos llama a su pueblo, y Él es el que sabe cómo ubicarnos, cómo encontrar ese lugar en su casa. Entonces él ama eso. Y somos de familias y países y culturas y colores y razas distintas, pero todos podemos ser parte del plan del Maestro si dejamos que Él nos ubique donde tenemos que estar. Ya si usted me dice, pero pastor, ¿por qué el Señor me puso al lado de fulanito y tal? Eso no es problema mío. Pregúntale al pastor Randall. Si usted tiene un problema por ahí, que fulanito, que no me gusta la piedra que tengo al lado, hable con el pastor Randall y que lo ministre. Él sabe por qué te pone donde te pone. Algunos estamos muy cómodos al lado de otros. Está bien, esa piedrita me gusta. Está bien, perfecto. Él sabe cómo ubicarnos unos con otros, porque hay una serie de características que tienes que son únicas. Y Jesús quiere que seas parte de ese proyecto que se llama la iglesia. Y tú vienes de un trasfondo, tienes un testimonio, tienes unos talentos, tienes unos dones, tienes unos regalos del Espíritu Santo en tu vida que yo no tengo. Y por eso yo te necesito. Y por eso tú me necesitas a mí, aunque tú no lo creas. Porque Cristo quiere hacernos parte de la casa que se llama su iglesia. Entonces, Yo termino aquí. Puede ser que te toque un lugar muy visible, como algunos de nosotros nos toca. Algunos de nosotros, lo queramos o no, tenemos que ser como un adorno así en el porche, en buen español, en la entrada, o quizás así un adorno muy bonito en las columnas de la chimenea de la casa. A otros les toca hacer un ladrillo en el patio de la casa. Nadie lo conoce, nadie lo ve, pero es igual de importante, porque cuando el maestro quiere pasear por el patio, él quiere tener dónde poner los pies. Entonces, a mí hay algunos que van a decir: wow, qué dichoso el que le tocó estar al frente. Bueno, es un gran privilegio. Tiene también sus cosas, no se crea. A uno le llueven comentarios: y por qué dijo, y por qué hizo, y por qué fue, por qué vino, por qué se vistió, y por qué no se vistió, y por qué se pintó, y por qué no se pintó. Tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. El punto no es visibilidad aquí. Ahora, si tú lo que estás buscando es ser visible, ese es otro rollo. También te voy a mandar con el pastor Randall para que te ministre. ¿Por qué? Porque ese es otro tema. Si tú lo que quieres es visibilidad, estamos en otro negocio. Pero si tú lo que quieres es ser parte de este misterio, bienvenido. Ese es el punto. Si estás en la bodega o estás en el púlpito, ¿qué importa? Míralo como te invito a verlo. Eres parte del proyecto de proyectos de Dios, que es la iglesia del Señor. Hay predicadores que serán tremendamente amados y conocidos, como el pastor Joel Osteen. Hay personas que no. Hay gente que cantará en las plataformas, como lo hicieron hoy los Melets, que hasta quedan envidia, sí, envidia santa. Yo tengo que pedir, Señor, que me... Ahora te lo voy a pedir al pastor Randall que ore por mí. Que uno dice: pero qué barbaridad, con esta gente, ¿cómo hacen? ¿Por qué cantan así? Esto no es justo. ¿No? Hay otros que simplemente oran allá atrás. Pero lo que no sabemos es que aquellos que oran en un closet son los que abren los cielos para los que cantan aquí al frente. Todos somos importantes. Hay gente que está detrás de cámaras que nunca sabrás el nombre que tienen. Hay gente que dio un abrazo, como muchas veces lo hemos escuchado, ustedes nos lo han contado. Hay alguien que dio un abrazo aquí que pegó a la persona en esta casa. ¡Wow! Y esas personas dicen: solo esa sonrisa y ese abrazo me hizo sentir, estoy en el lugar correcto. Y se plantaron en la casa de Dios, ¿no? ¿Qué importa cuál es el lugar? Lo importante es: descubre que tienes un lugar, valóralo, abrázalo. Y usa ese lugar para la gloria de Dios, ¿no? ¿Quién iba a decirle a esa persona hace tantos años, una chica estudiante de un seminario bíblico, a la que su profesor le dio una tarea en verano? Le dijo: en este verano vas a abrir un grupo de estudio bíblico, una escuelita de verano para los niños en el patio de la casa de una señora. Y ella oró con su compañera. Y después de orar, dijeron: vamos a comenzar en tal fecha, pero sentimos que el Señor nos dice: no vas a ir al patio de ninguna señora cristiana, vas a ir al parque de la ciudad y vas a hablarle a cualquier niño que llegue por ahí. Y un domingo en la mañana, después de la reunión de niños de la iglesia donde asistíamos, escuchamos a esas chicas cantando y hablando de Jesús. Y cuando en mi casa lo que había era odio y oscuridad y separación, etcétera, yo encontré la luz de Jesucristo a los 9 años. Me llevaron a una iglesia la primera vez 2 semanas después, me dieron una Biblia la primera vez 2 semanas después, y me quedé enamorado con la iglesia del Señor desde que puse los pies la primera vez en una iglesia. La alegría, el amor, la devoción a Dios. No sabía yo que nuestras vidas iban a cambiar tan radicalmente. Yo sé dónde yo estaría hoy si esa chica no me hubiera predicado a Jesús. Nadie la conoce, nadie sabe quién es ella. Siempre estuvo en el campo predicando, pero no sabía ella que cuando ella tomó su lugar y me predicó el Evangelio a mí, muchas personas escucharían por 25 años del amor de Dios, o 30 años, porque ella fue obediente para tomar su lugar. Este es mi mensaje para ti. Toma tu lugar. Encuentra para qué eres bueno. Abrázalo, celébralo. No lo compares con nadie. No lo compares, no lo necesitas. Entiende de una buena vez que eres importante en este lugar, que eres importante en el pueblo donde estás para ser iglesia, que eres importante donde quiera que estés para ser iglesia, y que este proyecto se llama la casa del Dios viviente, y tú y yo somos parte de eso. ¿Alguien recibe esa palabra hoy? ¿Alguien abraza esa palabra hoy? Inclina tu rostro, y si quieres decirle al Señor: aquí estoy, Señor, me acerco a ti, Señor, como me dice tu palabra, me acerco a ti como piedra viva que eres. Wow, Señor. A mí quizás me ha pasado también estar sentado en un lugar que no sabía lo sublime y poderoso que es. Yo abrazo esta verdad hoy, Señor. Te pido que me ayudes a no dejarme llevar por la rutina o la costumbre de estar conectado o de venir, y que yo pueda tener ojos para ver qué significa esta reunión para ti, para mí y para el mundo. Y yo me quiero comprometer contigo, Señor, para que tú me edifiques como una piedra viva en tu casa también. ¿Habrá alguien que quiere decirle al Señor: yo quiero encontrar cómo servirte aquí? ¿Habrá alguien que quisiera decirle: aquí estoy, Señor, quiero buscar servir, quiero buscar ser parte? Si usted es uno de esos que le dice a Dios que sí, quizá nunca lo habías visto antes así, quisiera invitarte a que te pongas de pie donde estés. Es un llamado a consagrarnos al propósito de Dios con la iglesia. ¿Alguien quisiera orar esa oración conmigo? ¿Alguien quisiera decir: pastor, yo quiero buscar ese lugar, yo quiero servir a Dios aquí, yo quiero comprometerme, yo quiero asistir, pero yo quiero también ser parte de lo que Dios está haciendo en esta casa? Siéntase en libertad de ponerse de pie. Es un momento determinante para mí y para usted. El día que yo escuché el llamado del Señor, mira, yo estaba escuchando una clase de escuela dominical, la primera vez que fui a una iglesia. Me llevaron con los niños de 9 años, y cuando esa maestra usaba el franelógrafo y explicaba la historia de Jesús caminando sobre las aguas, yo me tenía que tragar las lágrimas en la silla. Yo decía: qué raro, ¿qué me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es que tengo estas ganas tan terribles de llorar si no hay ninguna razón para que yo llore? Ahora sé que es el Espíritu Santo que me dijo: es porque un día tú vas a hacer lo mismo. Y ahora estás viendo lo que tú vas a hacer. Y yo le dije: Señor, yo quiero hacerlo. Yo quiero servirte toda mi vida. Yo quiero servirte toda mi vida. Y tengo muchas cosas por las cuales podría sentir remordimientos o cosas que hubiera querido no haber hecho o cometido errores. Pero hay una cosa por la que nunca me arrepentiré. Le he servido al Señor toda mi juventud. Se la di toda a mi Señor. Toda. Y nadie me robó ese regalo. Y lo voy a servir toda mi vida. Y que no todos estamos llamados a un ministerio todo tiempo completo como yo lo estoy haciendo hoy, pero eso no importa. Unos van a orar, unos van a orar y a dar, unos van a sembrar, otros van a limpiar, otros van a cantar, lo que sea, con tal de estar en este edificio santo. ¿Sí? ¿Sí? Dígale al Señor: aquí estoy, Señor. Yo le digo a tu llamado: sí, Señor, aquí estoy. Lo abrazo, lo recibo. Heme aquí, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer una oración más. Jesucristo es la piedra angular. Si lo conoces a Él, eres parte de esto. Si no lo conoces, te quiero invitar ahora que lo recibas en tu corazón y lo hagas el Señor de tu vida. Te va a cambiar la vida. A los que le reciben, Él promete lavar sus pecados, darles el Espíritu Santo y hacerles hijos de Él. Y yo quiero invitarte en este momento a hacer una oración de entrega. Si quieres hacer esa oración por primera vez, si quieres hacer las paces con Dios, porque no estás en paz, ponte de pie donde estés. Quiero orar contigo. Todo aquel que quiera recibir a Jesús, póngase de pie. Gracias. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Sí. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Quién más? Dios la bendiga. Dios la bendiga. Denles un buen aplauso a ellos. Pónganse todos de pie con ellos y vamos a hacer esta oración. Dígale en voz alta: Señor Jesucristo, te confieso hoy, mi Señor y mi Salvador. Me rindo ante ti. Perdona mis pecados. Lávame, Señor, de ellos. Y abro mi corazón de par en par a tu Espíritu Santo. Dame una nueva vida, Señor. Gracias por hacerme tu hijo, tu hija. A partir de hoy, Señor, sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida y te voy a servir todos los días de mi vida y hasta el fin. Gracias por escucharme.